Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todo el país? Toda la República Argentina. Empezamos un programa más de los Parques Nacionales aquí por Radio Nacional Iguazú, desde la ciudad de las Cataratas, desde Puerto Iguazú. Vamos a hacerle compañía durante una hora con toda la información de los Parques Nacionales de Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano y me acompaña, como todos los programas, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Sigo acá en Radio Nacional, un programa de todos los parques nacionales, como decís, con alegría, contentos de poder estar aquí un día más.
Bueno, una semana bastante agitada en todos los parques nacionales, mucho movimiento, mucha gente viajando, conociendo lugares hermosos. Fue el Día del Trabajador esta semana, así que le deseamos un feliz día a todos los trabajadores de la República Argentina, muy especialmente a todos los hombres y mujeres que protegen las áreas protegidas del norte a sur del país, brigadistas, técnicos, administrativos y profesionales de parques nacionales. Un gran abrazo y saludo a todos ellos, a todos nuestros compañeros. Así que espectacular semana. Esta semana un poco húmeda aquí en el norte de la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú. La temperatura varía entre los 21 y 29 grados. Está un poco fresca, ya se está notando la temperatura otoñal aquí en el norte de la provincia de Misiones. No es así en el sur, porque en el sur hace un poco más de frío. Hay algunos que están entre 10 grados y también no sé si afectará bajo cero, pero hoy vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Perito Moreno, Germán Solveira, para hablar sobre la nominación a las 7 maravillas naturales de Argentina, el glaciar Perito Moreno y también el cerro Fitzroy. Ahí dentro del parque hay dos lugares específicos, hermosos y espectaculares, que están en la lista de ser una de las 7 maravillas naturales de Argentina, que se van a elegir muy pronto, y nos va a contar cómo es ese lugar. También hablaremos con Oscar Brablaski, quien es el intendente del Parque Nacional Baritú, quien el 27 de abril pasado estuvo de aniversario, así que vamos a conocer un poquito de ese pedacito de la provincia de Salta, bien al norte contra Bolivia, ahí al límite. Vamos a ir al Parque Nacional Baritú. Te contaba también que los paseos y circuitos aquí dentro del Parque Nacional Iguazú, aquí en las cataratas, están todos habilitados. El circuito superior, inferior, Garganta del Diablo, el tren ecológico de la selva, el centro de interpretación de la naturaleza, Sendero Macuco, Sendero Verde, así como los paseos opcionales como ser las lanchas, que son las excursiones debajo de los saltos, y también la excursión 4x4 por la selva. Y en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta hoy, ingresaron 580.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. 580.000 personas han disfrutado de este magnífico lugar aquí en el norte de la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú.
Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Es hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Y tenemos mucha información para compartir, informaciones ambientales, con toda la audiencia de la República Argentina. Este es el programa de los Parques Nacionales y lo hacemos desde aquí, del Parque Nacional Iguazú. Cristian, ¿informaciones para compartir con toda nuestra audiencia?
Información, sí, tenemos bastante, pero vamos a empezar a hablar sobre los recursos naturales. estamos en una zona donde tenemos muchísimos recursos naturales, pero ¿qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los recursos naturales? Nos vamos a entrar, a adentrar en esta situación de los recursos naturales que sirven también como energía para un futuro un poco más limpio, ¿no? Si nosotros hablamos de los recursos naturales, sabemos que son elementos o bienes que proporciona la naturaleza sin que intervenga la acción humana. Los recursos naturales no se pueden fabricar y sin ellos la vida en la Tierra no sería posible. Los necesitamos para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Dentro de los recursos naturales hay una subdivisión. La primera división que vamos a encontrar es la de renovables. Son aquellos recursos naturales que no se agotan con el uso, ¿no? Por ejemplo, y siempre y cuando se les dé tiempo. Eso es una de las cosas que no tenemos el ser humano, parece, últimamente, tiempo, ¿no? Queremos que los recursos todo el tiempo estén renovándose.
Automáticamente.
Prendemos un botón, ya está. No, pero estos recursos, los renovables, tienen un tiempito, Es decir, que la velocidad del consumo humano no sea superior a la del proceso natural de restauración, podemos seguir usándolos siempre y cuando que no sea excesivo y muy rápido. No tiene botoncito la naturaleza para regenerarse rápidamente. Nos vamos a encontrar con los no renovables, que son aquellos recursos naturales en los que el consumo humano supera su tasa de recuperación de regeneración. Por ejemplo, los combustibles fósiles, para generar la nafta.
Sí.
Y los inagotables. Eso es donde nos tenemos que enfocar más como sociedad consumista, A ver, vamos a los inagotables. Son aquellos recursos naturales que, tal como su nombre lo dice, no se agotan aunque la actividad humana los sobreexplote. Por ejemplo, ¿cuál te parece, Claudio, que podría ser los inagotables?
¿El agua? Puede ser que sí.
No.
¿El agua dulce, el 3% nada más en todo el mundo?
En todo el mundo.
Es poco.
Pero los inagotables, por ejemplo, es la luz del sol.
Ah, claro que sí.
La luz la podemos transformar en energía. El viento hay todo el tiempo. El calor,
la energía eólica,
el viento. Se está empezando a generar parques eólicos en la Argentina. En Sudamérica hay varios países que ya cuentan con estas astas gigantes.
Vamos a tratar de comunicarnos en un próximo programa con alguien que esté relacionado a la generación de energía eólica, que nos comenten cómo es el proceso y la producción y la capacidad de abastecimiento en ciudades, principalmente del sur, donde hay mucho viento, ¿no?
Exactamente, mucho viento. ¿Por qué? Porque son estos lugares donde está encerrado por montañas o que estos campos llanos que hay sin vegetación alrededor. Entonces ahí se puede generar estos recursos para generar fuentes de energías limpias. Y después uno de los que está usando últimamente es el calor del interior de la Tierra. Esta energía que parecía que no tenía uso, que del salía
interior,
del interior.
¿Cómo es eso?
Sabemos que el núcleo de la Tierra
es fuego,
es magma, es calor,
mucho.
Es mucho fuego.
Es ahí, como los volcanes, ¿no?
De ahí sacamos la energía. ¿Ya? Exactamente. Y después el tema de los mares. Los mares, cuando hay mucho viento, cuando hay esos maremotos, esas olas gigantes, eso también genera energía. Los mares tienen esa energía constante que también puede ayudar a que estos recursos sean energías limpias para el futuro, para cuidar a partir de hoy, pensar en un futuro cercano, que tengamos más energía limpia.
Inclusive hay muchas ciudades que ya están implementando comisiones barriales, vecinos que se juntan y donde ya van armando proyectos de creación y desarrollo de energías renovables. Entonces está buenísimo esa oportunidad de que la gente pueda tener la alternativa de ocupar en sus domicilios o empresas energías renovables.
Bueno, veamos acá en la provincia de Misiones, hay varias empresas que empiezan a vender los calentadores solares. Qué importante que son y de qué uso de energía limpia y con poco calor del sol ya estamos conservando la electricidad que genera, por ejemplo, nuestra red local, no sé, una represa que nos da energía constante, pero al menos una parte es el agua que la vamos calentando. Entonces, el sol acá dentro de la provincia de Misiones se está empezando a utilizar con estas energías limpias, estos calentadores solares de agua.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental.
Bueno, y llegaron las primeras ballenas a las costas del Chubut. La presencia de la ballena franca austral en la Patagonia atrae a la atención de cientos y miles de viajeros de todo el mundo. Y en Argentina esta especie está protegida como Monumento Natural Nacional desde 1984. ¿Sabían ustedes? ¿Cuáles son las características de este mamífero? Nada en forma lenta y generalmente en grupos. Si bien son pesadas, hasta 40 toneladas llegan a pesar. Hacen movimientos suaves que ayudan a su comunicación visual. Saltan, caen con fuerza, se sumergen en cámara lenta y muestran su cola. Pueden pasar hasta media hora debajo del agua sin respirar. Es un atractivo impresionante lo que se está dando en las costas del Chubut. Así que sí, a los viajeros que anden por ahí, a la gente de Chubut, que puedan avistar estos grandes mamíferos, estas ballenas, que pueden compartir con nosotros su fotografía en el Facebook de Parques Nacionales de Argentina. Le pedimos que se sumen y a disfrutar de este espectáculo natural que nos brindan las ballenas ahí en el sur. Y ahora vamos a viajar un poquito más al norte. Vamos a ir al Parque Nacional Baritú en Salta, que fue creado en el año 1974 y estuvo de cumpleaños hace muy poco tiempo atrás. Exactamente, ya le voy a decir, cuando estamos en comunicación con el intendente de esa área, el señor Oscar Brablewski. ¿Sí? Brablewski, es medio
complicado el apellido. Sí,
todo internacional es acá. Oscar, ¿nos escucha bien?
Sí, te escucho bien, Oscar Brablewski.
Era
complicado, sí.
Bien, y el 20...
¿Qué tal? Buen día al programa, a la gente que conduce el programa, y buen día a la audiencia en aquel otro extremo del país.
Qué bueno, impresionante cómo la tecnología y la comunicación nos acerca tanto, y desde aquí, de Puerto Iguazú, el Parque Nacional Iguazú, viajar a través del programa de los Parques Nacionales y Radio Nacional hasta la provincia de Salta, y el todo el país nos está escuchando y quiere saber más sobre el Parque Nacional Baritú, ahí en Salta, que el 24 de abril pasado estuvo cumpliendo 45 años de existencia, esta reserva de yungas en la provincia de Salta, y mucha gente de todo el mundo quiere saber de qué se trata el Parque Nacional Baritú y cómo se llega, porque tiene una particularidad para acceder a ese parque que no se da, no sé si se da en otro parque en Argentina.
¿Cómo te va? Bueno, para que se den más o menos una idea. Ajá. Para que se den más o menos una idea, así como decías, es la fecha de creación, exactamente hace 45 años que se creó. Para que se den la idea más o menos, la gente de aquel extremo del país, la gente de Iguazú, es una selva parecida a primera vista a la selva misionera, pero con altura. O sea, acá lo que tenemos es una diferencia altitudinal que le va dando a los estratos altitudinales diferentes características. A primera vista se la ve como una selva muy similar, pero en los estratos que tiene, que arrancan a partir de la selva P de Montana, que arranca a partir de los 500 metros más o menos, en ese estrato altitudinal, entre los 500, 600, 700 metros, la parte más baja que tiene el Parque Baritú.
Sí.
Después tenés otro piso altitudinal que determina que tanto el contenido vegetal, sobre todo, es diferente al del estrato anterior y al que le sigue, compartiendo algunas especies, pero ya hay especies que van determinando cada estrato.
Claro.
Vamos al bosque, la selva montana, que sería altitudinalmente o a vista lo más parecido que puede ser a la selva misionera, la selva montana, pero por el formato de selva típica que nosotros por ahí tenemos, que conocemos o que el público general conoce, esa selva montana está entre los 200, los 1.100 metros, 1.200 metros, después pasa a un bosque montano, y cuando llega más o menos a la altura de, ya arrimándose a los 2.000 metros, comienza a aparecer el pastizal de altura. Esos son los pisos altitudinales que conforman Baritú y que le dan la característica de lo que conocemos como ambiente de yungas.
Sí.
Son las típicas yungas de esta parte del país.
Sí.
A vista, como te decía, como para que se dé una idea, uno de esos estratos, uno lo general, y parece una selva misionera. Obviamente es menos cálida, es más fresca, es un clima subtropical con estación seca. No hace tanto calor por ahí como allá.
Sí.
Hay un poco menos se siente menos, digamos, la temperatura, ¿no?, que en Iguazú.
Y la humedad,
por
nada.
El tema de la altura. Humedad, si bien hay humedad, no se siente la carga pesada que uno esté transpirando todo el tiempo, como es allá, ese calor pegajoso, porque acá mismo, los toldos donde está la intendencia, estamos a 1.600 metros de altura.
Mira,
qué bueno. Baritú, si bien arranca a los 600 metros sobre el nivel del mar, no llega a sobrepasar los 2.000. El Parque Nacional Baritú no llega a sobrepasar los 2.000. Y los toldos, que están a 45 kilómetros del parque, están a 1.600. Entonces, es una estación subtropical que en momentos de calor en el verano puede llegar a los 30 grados, pero también hay momentos del año, inviernos duros, que puede bajar a 7 grados bajo cero, 5 grados bajo cero.
¡Epa!
Y dentro del parque, en las zonas selváticas y de bosque, se equilibra mucho más, ¿no? Se atempera ese tipo de temperatura.
Qué bueno. Estamos hablando con...
¿Cómo se llega?
Sí. Estamos hablando con el intendente del Parque Nacional Baritú de la provincia de Salta, Oscar Brablaski. Oscar, ¿cómo hablabas de la similitud que hay con la selva misionera? Nos imaginamos que también los animales que están ahí y se conservan en ese lugar, más de 72.000 hectáreas, son más o menos iguales. O sea, hay también yaguaretés, tucanes, tapires. ¿Cómo viene la flora y fauna del Parque Nacional Baritú?
Así es, no siendo exactamente iguales, comparten el hábitat, digamos, hay muchas especies que están allá en Iguazú y que también la encontramos acá en las yungas y en Baritú. De hecho, o sea, la población de yaguaretés del NOA probablemente sea la que se conserva con mayor cantidad de ejemplares, pero por una cuestión sencilla de que tiene mucho más espacio, ¿no? Si bien el Parque Baritú tiene 72.000 hectáreas, encontramos tigre también mucho más al sur, en el Parque Nacional Canilegua, o sea que en el medio de las dos áreas protegidas, incluso alrededor de Baritú, por fuera del área protegida, en esta zona, hay ambiente que está igual de conservado en calidad como el mismo parque. Entonces es lógico que haya población de yaguareté con una buena población de Guareté con cantidad de ejemplares.
Qué bueno.
Además de Guareté, compartimos en el tapir, tenemos lobito de río, tenemos el aguarapote, como le llaman allá, que acá le llaman mazuato, los demás gatos, digamos, el puma, el gato montés común, el margay, el pirita. También compartimos la misma cantidad. El mono que hay es el mismo mono que hay allá en Iguazú, pero es otra variedad, digamos, otra especie, lo mismo que la ardilla. La ardilla roja la tenemos en Baritú, la tenemos en la Reserva Nacional del Nogalar de los Toldos, que también está en esta administración de acá de los Toldos. Es similar a la que hay en Misiones, pero es otra especie. Y algo que no tiene Iguazú, que tenemos el placer de contar acá, que es otro monumento natural nacional, es la taruca, que es un ciervo de altura, que justamente la diferencia la marca ese piso altitudinal que nosotros tenemos aquí, que la encontrás ya en la semilla de altura de la Reserva Nacional de Nogalá, por encima de los 2.500 metros, tenés tropas y habita ahí la taruca, ¿no?
En
la reserva. Cosa que Baritú no tiene por la diferencia de altura. Pero la Reserva Nacional Nogalar, como llega hasta los 3.200 metros, ya cuenta con poblaciones de taruca o ciervo de altura, como también se le suele llamar.
Qué hermoso, Oscar. Oscar, comentanos un poquito cómo han pasado el aniversario de ese parque ahí, cómo lo han festejado. Y bueno, vemos en la página oficial de parquesnacionales.gov.ar, ahí también hay más informaciones sobre el Parque Nacional Baritú, que no se cobra la entrada al parque y que tienen varias actividades para realizar. Comentanos cómo han pasado el aniversario del parque.
Fundamentalmente con tareas de educación ambiental en las escuelas, haciendo trabajos con chicos de nivel primario, como una forma de extrapolar también el conocimiento y hacia las escuelas de acá de la zona, que lo viven muy íntimamente al parque, porque bueno, acá está todo como junto, digamos. Acá hay poblaciones muy chiquitas, aparte de los Toldos, el condado, está la comunidad de Grazay, el Abra, la Misión, el mismo el poblado de Lipeo y el poblado Baritú, como el mismo nombre del parque.
Entonces, el Lipeo.
Las de la zona, lo que se hacen, el Lipeo y el Baritú son dos comunidades que están dentro del Parque Nacional Baritú. Las otras están en derredor de la zona de los Toldos, que es donde se encuentra la Reserva Nacional de Nogalá. Más que nada actividades educativas con los chicos de nivel primario, charlas sobre fauna, como vino muy pegado también el día del animal, entonces se hicieron charlas referenciales con el tema de la fauna nativa, sobre el cuidado del ambiente, sobre el tema de tratamiento de basura.
Qué bueno.
Siempre se trata de, en las fechas conmemorativas, y esta, la del parque, lo veis, de tener actividades con las locales, a veces a pedido de las escuelas y a veces generadas también desde la institución, que tienen que ver con educación. O sea, el objetivo real es el involucramiento de la comunidad y sobre todo de los más chiquitos con la conservación y el cuidado del ambiente.
Perfecto. Oscar Brablaski, intendente del Parque Nacional Baritú, queríamos llamarlo para saludarlo a usted y en nombre suyo a todo el personal del Parque Nacional Baritú, a toda la provincia de Salta, en el 45 aniversario de ese parque tan importante en el norte de la provincia de Salta. Un gran abrazo y gracias por la comunicación. El tiempo a veces en radio un poco nos apura y queremos llamar en otra oportunidad para hablar de la taruca también.
Bueno, ¿cómo no? Bueno, sí, por ahí nos quedó me lo habías mencionado, y cortito, te lo cuento, que no se da en muchos lugares del país. Creo que hay otro parque en el sur que también pasa lo mismo. Para poder llegar a Baitú hay que pasar por Salta, pero también hay que pasar por Bolivia.
Sí.
Es así, se tiene que pasar por Bolivia porque no hay comunicación desde la Argentina directa con esta región del país.
Sí.
De diverso, digamos, en el ambiente de acá de la zona, y les agradezco en nombre de todo el personal del parque, tanto del Parque Nacional Baritú como la Reserva Nacional Novalar de los Toldos, el saludo, y hago extensivo de saludo también a los colegas del Parque Nacional Iguazú y de toda la comunidad misionera, que también hace un trabajo muy importante en preservación de muchas especies, como vimos que compartimos en común, y que son de importancia para la conservación a nivel de todo el país, ¿no?
Gracias, Oscar. Un abrazo.
Por la comunicación. Un abrazo muy grande.
Otro.
Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González. Desde Nacional Iguazú.
Qué bueno que las áreas protegidas en Argentina sigan produciendo alegría y trabajando con las escuelas. Trabajando con las escuelas, que es lo más importante que podemos hacer en nuestro futuro, los chicos. Y mirá cómo lo festejaron, lo festejaron en la escuela, trabajando en el cuidado del ambiente. Mirá qué interesante, la verdad, bastante buena la información que nos ha tirado. Y recordemos que para ingresar también al Parque Baritú y al Nogalar de los Toldos, ingresan a la página de Parques Nacionales, www.parquesnacionales.gov con belarga.ar, y ahí también va a haber información de cómo llegar a estos parques, porque, como decía, se ingresa también por Bolivia.
En decha tierna de rendido amor, en el homenaje a tu heroica tierra.
Bueno, y si están por visitar el Parque Nacional Nahuel Huapi durante el mes de mayo, ¿no? Algunos sí, otros no, o van a estar cerca. En esta semana comienza el taller artesanal de encuadernación en la sala Chonec del Museo de la Patagonia, en el Centro Cívico de Bariloche. Los encuentros serán los lunes de 14 a 16 horas. Podés inscribirte por mail escribiendo al unlibroparacrear@gmail.com. Como los cupos son limitados, por favor pueden escribir a ese mail para este taller artesanal de encuadernación los días 6, 13, 20 y 27 de mayo en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Los que anden por ahí y quieran aprovechar este taller, es muy muy interesante. También en consejos de los parques nacionales para una visita inspiradora, tienen que informarse antes de viajar, obtener la información como punto de partida para la visita, para que la visita te permita interpretar toda la riqueza del área protegida y vivir así instantes memorables.
Su misterio impenetrable en la noche azul, misionerita.
Y viajamos al Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz. El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz y está compitiendo con dos espacios para hacer siete maravillas naturales de Argentina. Y vamos a hablar con Germán Solveira, quien está en línea y es el intendente del Parque Nacional Los Glaciares. Germán, ¿nos escucha bien?
Buenas tardes, lo escucho perfecto.
Buenísimo. Y queríamos viajar un poquito aprovechando el invierno para sentir un poquito más de frío desde aquí de Puerto Iguazú, aunque la temperatura hoy está en los 28 grados. No sé cómo está el clima ahí en el sur, Germán.
Mira, por acá está bastante nubladito. En estos días ya el otoño se siente fuerte, con unas mañanas frescas, pero normalmente con las tardes bastante apacibles, digamos, para teniendo en cuenta el lugar donde estamos, ¿no?
Es impresionante cuando vemos la foto del glaciar este grandísimo y cientos de miles de personas que visitan anualmente el Parque de los Glaciares para ver y escuchar los sonidos de ese gran pedazo de hielo. ¿Cómo es la sensación que vos puedas transmitir a toda la audiencia de estar frente a los glaciares? ¿Es azul o es blanco el glaciar?
Bueno, en realidad es agua congelada, según cómo tenga la insolación, cómo le pegue la luz del sol, cómo esté la nubosidad de ese momento, uh-huh. y a su vez otros factores, como la cantidad de oxígeno que tenga el hielo atrapado en su composición, pero básicamente, según la luz y la forma en que esta incida sobre el glaciar, va mutando de azules muy profundos a blancos, casi puro, ¿no? Es muy bonito irlo viendo al glaciar, el mismo cuerpo de hielo a lo largo del día es como que va mutando y nos permite verlo de diferente manera, siempre hermoso, ¿no?
Germán, ¿se sabe la dimensión, el tamaño del glaciar?
Sí, a ver, el glaciar Moreno puntualmente, que es el glaciar más visitado de todos los que tiene el parque, a grandes rasgos te digo, tiene más de 30 kilómetros de longitud, tiene aproximadamente 7-8 kilómetros en su frente y la altura de ese frente oscila entre los 50 y 80 metros según la parte donde uno lo mire. Como para tomar una referencia, uh-huh. tiene más o menos la misma superficie que toda la ciudad autónoma de Buenos Aires.
¡Oh, qué grandísimo! Grande. A ver, hay un mirador que es el más visitado, donde van todas las personas, donde anualmente estamos todos expectantes, inclusive a través de la televisión, cuando se rompe el arco que forma el glaciar. ¿Cómo se forma eso y por qué se rompe? ¿Y cuál es la sensación de estar ahí parado enfrente de esa inmensidad de nieve y escuchar los sonidos?
Mira, en realidad ahí ustedes allá en Iguazú la tienen muy clara con el circuito de pasarelas que hay frente a las cataratas. Uh-huh. Acá sería una situación bastante similar. Hay todo un circuito de pasarelas en diferentes alturas o que te permite aproximarte al glaciar hacia uno u otro lado del mismo. Y a lo largo de todas las pasarelas hay miradores distribuidos que te permiten observarlo ya sea desde más abajo, poco más cerca, digamos, pero perdiendo la perspectiva, o desde un poco más arriba, en donde si bien estás un poquito más apartado del glaciar, podés tomar una perspectiva real de todo ese cauce de agua congelada que viene descendiendo desde las montañas. Uh-huh. En cuanto a tu pregunta respecto de las sensaciones, realmente indescriptible. A ver, esa masa de hielo que uno en un principio la puede tomar como una fotografía casi estática, en realidad la analogía que siempre hacemos es con la de un río, es agua que viene fluyendo, pasa que por estar congelada lo hace a una velocidad mucho más lenta y ese transcurrir montaña abajo va generando diferentes fricciones dentro del hielo, por llamarlo de alguna manera, se va quebrando, va avanzando, se va modificando y eso genera como una especie de crujido permanente. Cuando el hielo, como te digo, se va quebrando y volviendo a fusionar. Uh-huh. Y esta situación es la que realmente llama la atención y muchísimo, porque uno parado frente al hielo, más allá de los desprendimientos que se puedan ir sucediendo en el frente, que son pedazos de hielo que se quiebran y caen sobre el lago, por otro lado también encontramos que muchas veces uno siente ruidos y al parecer no cambia nada, digamos. Es esta dinámica lenta de agua avanzando ladera abajo que va haciendo que se vaya fracturando y volviendo a armar el glaciar de manera permanente. Son sonidos que realmente impresionan, llaman la atención de uno poderlo escuchar estando ahí, y es como que denota una sensación de inmensidad tan grande que uno se siente muy muy pequeño.
Es como que se para el mundo y hay un silencio para percibir estos sonidos, ¿no? Y el que estuvo ahí fue mi compañero, colega aquí de radio, Cristian González, que quiere hacer una pregunta. Cristian, vos estuviste ahí.
Germán, buenas tardes. Cristian te habla.
Buenas tardes.
Sí, tuve la suerte, obviamente, de poder llegar a conocer el Parque Nacional Los Glaciares. Y dentro de mi ignorancia porteña, ¿no? Bueno, por primera vez iba a ir al glaciar Perito Moreno y lo único que iba a ver era el arco, hay hielo desprendiéndose todo el tiempo. Eso me llamó la atención y la verdad que es algo que es un estruendo que se escucha en esa inmensidad así de silencio que hay. Lo único que se escucha es esos desprendimientos que no sabemos de dónde salen hasta que nos damos cuenta cómo se mueve el agua. pero
sí, la verdad es dramático. Coincido con vos que una sensación por momentos difícil de describir o de entender, hasta que uno realmente se da cuenta que lo que está creciendo es esa inmensa masa de hielo que uno tiene al frente, ¿no?
Claro, porque siempre vemos ese arco, ¿no? Romperse, que es lo más importante, pero resulta que todo el tiempo está cayendo hielo. Y bueno, nosotros estuvimos alojados en el Calafate, obviamente, en la ciudad, y queda muy lejos la ciudad del parque, ¿no es cierto? ¿A cuánto queda más o menos?
En realidad son 50 kilómetros hasta el ingreso al parque. Ajá. Y a partir de ese ingreso son 30 kilómetros más que uno va transcurriendo por dentro del parque, en la vera del lago argentino,
sí,
hasta llegar al glaciar Moreno propiamente dicho.
Bien.
El glaciar está ubicado a 80 kilómetros de la localidad del Calafate.
80 kilómetros, es bastante, es un número bastante interesante para estar cerca, ¿no es cierto? Una ciudad tan bella como es Calafate, la verdad que es increíble, y la limpieza que hay en ese lugar, algo nunca visto. Pero ¿cómo ve la gente de la ciudad de El Calafate el parque? ¿Está contenta? ¿Lo toma como algo propio? ¿Les gusta que esté esta gente visitando sus recursos? ¿Cómo lo ven desde parques? A esta conexión entre la ciudad y el parque, aunque no esté tan cerca.
Mira, primero déjame hacerte una observación. Sí. A las distancias patagónicas, 80 kilómetros es a la vuelta de la esquina, ¿no?
Tal cual.
O sea que la ciudad más próxima son 300 y pico de kilómetros, y es muy común cuando uno viaja en Patagonia por ahí manejar 400, 500 kilómetros entre pueblo y pueblo.
Claro,
en esa dimensión, digamos, de la inmensidad patagónica, que por ahí yo, digamos, he recorrido también nuestro país en la zona norteña, en donde encontrás localidades a 20, 30 kilómetros, tal vez tenés un pueblo.
Sí.
Obviamente los 80 suena lejos, pero acá nos resulta que hace la vuelta de la esquina.
Claro, pará, Germán, déjame contarte. Cuando llegamos nosotros nos pareció lejísimos, de hecho tuvimos que parar, porque nos parecía que no llegábamos más. Dijimos, paremos un ratito a descansar del viaje, porque habíamos alquilado un auto, así que nos pareció lejísimo, y es cierto lo que vos decís, en esas conexiones entre localidades, para ustedes es común, pero para nosotros que acá tenemos cerca es algo raro.
Tal cual, es una
pero
característica
genial,
propia de cualquiera que viaje en Patagonia.
Sí.
Pero bueno, yendo a tu pregunta, sí, respecto a la localidad de Calafate, y básicamente la localidad y el parque están intrínsecamente relacionados, o sea, están ligados de una manera que no sería factible pensar el uno sin el otro, ¿no?
Bien.
La localidad de Calafate es similar a lo que pasa con Puerto Iguazú. Son localidades que viven de la mano del turismo, y el turismo está, se realiza esa actividad turística básicamente por la existencia del glaciar en este lugar, así como allá sucede lo mismo por las cataratas y el espectáculo fantástico que ustedes tienen también allá. Entonces, esta realidad de estar tan ligados hace que la localidad del Calafate y el parque no pueda casi pensarse el uno sin el otro, como te decía recién. Uh-huh. Hay una relación también interesante, porque no solamente una cuestión desde lo económico, digamos, de las empresas que trabajan con el sector turismo, sino también de la idiosincrasia propia de quien vive en el Calafate. El Calafate es una localidad que ha tenido un crecimiento muy grande en estas últimas décadas, digamos. Uh-huh. Hasta hace 25 años era un pueblo pequeño, y de repente con una explosión, un boom turístico que se dio, hubo un desarrollo importante, entonces es en general una localidad bastante joven, y con ello tenés mucha cantidad de gente que ha venido ya pensando en la relación íntima con la naturaleza. Los chicos en la escuela tienen un trabajo muy interesante en relación a esta situación de pensar las áreas naturales como algo a proteger, a querer, a defender, digamos, y eso hace que la localidad en general del Calafate tenga una percepción muy buena en relación al parque, ¿no? Es grato verlo en el día a día, cuando todo el mundo, casi todo el mundo con el que uno habla, tiene muy bien claro que el objetivo de preservación es el primero que hay que tener en relación al parque, y hay muchísima gente que trabaja, ya sea directa o indirectamente en relación al parque, pero que lo hace pensando siempre esta idea de preservación, de conservación de la naturaleza, de valoración de lo que tenemos por el medio natural que nos rodea, ¿no?
Qué bueno. Estamos hablando con Germán Solveira, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, y nos están contando un poquito la relación que tiene el parque con las comunidades cercanas al parque, como hay otras comunidades, además está el Bolsón también, ¿no?
No, el Bolsón está bastante más al norte,
más al
norte. Chaltén es la otra localidad que queda acá muy cerca del parque, después Tres Lagos, que es una localidad muy pequeñita que también queda relativamente próximo. Pensemos que el Parque Nacional Los Glaciares es el parque más grande de toda la Argentina, con más de 720.000 hectáreas, lo que hace que, digamos, su extensión y la superficie que abarca es realmente muy grande, y de esa manera hay localidades que, si bien en esto que hablábamos de las distancias, a ver, el Chaltén queda a 220 kilómetros del Calafate y aún así sigue estando en el ámbito pegado mismo al parque, ¿no? Es muy grande la superficie que abarca el parque.
Claro, en el sur hacer 200 kilómetros no es nada, es
un toque. No, como te decía recién, uno ya está más que acostumbrado.
Claro, hay que acostumbrarse. Una de las cosas que quiero rescatar es la gastronomía que tienen, ¿eh? La verdad que es
El Calafate
es especial, es excepcional. La verdad que sí, es así.
Sí, se come muy bien. Tiene unos restaurantes espectaculares y abundantes.
¿Es una fruta de Calafate?
Calafate también es una fruta.
Claro.
Sí. ¿Cómo tienen esta relación con el Fitzroy, el Chaltén? Esto que estaba anunciando Claudio con el tema de posiblemente podrían ser una de las siete maravillas naturales. ¿Eh?
El 7 de mayo, ya sé.
7 de mayo, dentro de poco. ¿Cómo están viviendo este tema?
Mira, en realidad, claro, el parque está de alguna manera postulado por dos de sus máximos atractivos. Uno en la zona centro-sur, digamos, que es el Glaciar Moreno, del cual venimos hablando recién. Y otro es por el cordón del Cerro Fitzroy, que está ahí pegadito a la localidad del Chaltén.
El Fitzroy.
Tan imponente, si uno conoce y tiene la posibilidad de ver ese recorte, esa silueta tan interesante, claramente se entiende el porqué está, digamos, rankeado, o al menos en la consideración, para ser una de las siete maravillas de nuestro país. La verdad que cómo se vive, con la expectativa lógica, pero sin volverse loco, en el sentido de que es una postulación interesante, es lindo saber de que estas áreas son reconocidas, digamos, y habrá que ver qué sucede una vez que se defina finalmente cuáles son estas siete maravillas, y distintamente si quedan o no dentro del listado final. Tenemos muy en claro la belleza natural que aquí tenemos, estamos agradecidos de ellos y el compromiso permanente para seguir trabajando en el cuidado de ellas, ¿no?
¿Cuántos visitantes tienen al año?
Mira, el parque tiene un sector que es el del Glaciar Moreno, que tiene un cobro de acceso y que se hace una medición estimada que rondamos los 700.000 visitantes.
Bien, bastante.
Y después el sector de norte del parque, que es la zona de Chaltén, que recién veníamos conversando, allí no hay un cobro de acceso definido, por lo cual el número fino exacto no te lo puedo dar, pero ronda los 150, 180 mil personas más por año.
¿Y piensan que con este futuro título, si lo gana, se puede incrementar esta visitación? ¿Ayudaría a que la gente pueda acercarse un poco más?
Mira, no te sabría decir con certeza. Yo creo que puede llegar a colaborar, desde luego, en algún sentido. Ahora, son áreas que están con, digamos, en el conocimiento, en boca de muchísima gente que trabaja en relación al turismo, por lo cual yo no sé si esto va a tener una trascendencia que sea tan marcada. Yo creo que por ahí situaciones coyunturales como la económica que estamos viviendo, que favorece la visitación del turismo extranjero, puede tal vez tener incluso una repercusión mayor que un nombramiento de alguno de estos sitios como un sitio, digamos, de estas siete maravillas que venimos hablando, ¿no? Son, a ver, todo suma claramente, y desde luego que el ser reconocido y aparecer en un listado de estas características puede llegar a invitar un poco más o a torcer un poco la balanza de alguien que esté en duda hacia qué lugar visitar. Pero bueno, no sé si será determinante o si simplemente será algo que sume, ¿no?
Germán, ¿y en qué época del año es la mejor época para ir a visitar el Parque Nacional Los Glaciares? Hacemos una invitación a todos los que nos están escuchando en el programa Los Parques Nacionales en Argentina a ver cómo lo invitamos para que visiten el Parque Nacional Los Glaciares y así poder incrementar la cantidad de visitantes y reactivar la economía de todos los pueblos que dependen directa o indirectamente del Parque Nacional Los Glaciares.
Mira, si yo tengo que opinar, seguramente serían los meses de febrero y marzo los que yo considero como más gratos para venir de visita. Uh-huh. Y esto te digo, estaríamos hablando de una época del año en donde los días, la luz diurna, digamos, es bien extendida.
Es más largo los días.
Acá en estas latitudes ten en cuenta que en pleno invierno amanece muy tarde y apenas a la tardecita ya estamos de noche, con lo cual la franja horaria para visitar es breve.
Se corta.
Normalmente quien piensa en visitar el glaciar en invierno piensa en qué tanto frío va a hacer. Uh-huh. Y no es solamente una cuestión de temperatura, sino una cuestión de cantidad de luz diurna. Desde luego que en invierno uno tiene la posibilidad de vivir un paisaje que no lo vive en otra época del año, por lo tanto también tiene su encanto, que no es poco, pero si uno tiene que elegir una fecha del año para venir, personalmente te diría febrero o marzo, que tenés días largos, que tenés temperaturas estables, en general no tenés mucha incidencia del viento, que es otro factor que tal vez también hay que tenerlo en cuenta cuando uno piensa en sus vacaciones.
Ajá.
Y está fuera de la temporada hiperalta que puede llegar a ser enero, en donde es más complicado. Ese restaurante que vos decías tan bueno para ir a comer, seguramente en enero tenés que hacer una buena cola, tal vez en marzo no tanto, ¿no?
Buenísimo. Bueno, Germán Solveira, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, con la nominación de dos espacios y lugares y paisajes espectaculares dentro de ese parque, el Glaciar Perito Moreno y el Cerro Fitzroy. Y el 7 de mayo ahora ya se va a elegir las nuevas 7 maravillas naturales de Argentina, y dos de ellas están en el Parque Nacional Los Glaciares. Gracias, Germán, por llevarnos a pasear a ese hermoso lugar ahí en el sur de Argentina.
No, pero por favor, gracias a ustedes por la comunicación, esperemos poder tenerlos de visita acá más pronto que tarde, y desde luego hacerle extensiva la invitación a todos los oyentes de la radio que pudieran en algún momento organizarse un viajecito hacia el sur de nuestro país. Sin duda que en el parque van a encontrar un montón de posibilidades para pasear, disfrutarlo y maravillarse por las maravillas naturales que tenemos acá. Y también no solamente dentro del parque, en general la zona sur patagónica es una zona que tiene un encanto particular que seguramente cualquiera que venga va a poder disfrutar.
Un abrazo, Germán, y saludo a todos los compañeros del Parque Nacional Los Glaciares.
No, por favor, un abrazo para ustedes y hasta cualquier momento.
Y qué bueno el Parque Nacional Los Glaciares, otro lugar recomendado de la Argentina para ir a visitar, excelente.
Ya me voy a tener que comprar una campera, sí. Ya me agarró frío, solo en hablar y me agarró frío y me dio ganas de tomar chocolatada.
Yo tengo calor, me tomaría un tere.
Un tere, acá hace calor, pero allá hace frío. O un vinito puede ser también,
También podría ser.
Un bife de chorizo. Vos hablás de la gastronomía del sur. Un cordero patagónico.
Muy bueno.
Recomendable.
No, recomendable. Y el Parque Nacional Los Glaciares, muy recomendable.
En este bloque vamos a un temita musical desde Parques Nacionales, desde el Parque Nacional Iguazú.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y llegando al final de un programa más de los Parques Nacionales de Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú, Cristian, vamos a saludar a todo el territorio argentino, a toda la gente que nos acompaña, como todos los programas. Hasta el próximo, lo invitamos para que nos escuchen y que podamos seguir recorriendo a través de Radio Nacional todos los parques de Argentina. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Gracias, Cristian.
Hasta la próxima, Claudio.